Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se ha dado un gran paso para la lucha contra la malaria. Científicos del Reino Unido han identificado 5 marcadores que podrían conducir a una vacuna efectiva contra esta enfermedad que afecta a 200 millones de personas al año. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, el director de la revista QO. George, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué han hallado y cómo es eso de una única vacuna? Uy, qué mal suena esto, Jorge. Tenemos algún fallito. A ver si conseguimos recuperar el sonido correctamente, que estar fuera de Madrid. Vamos a hablar, teníamos aquí repuesto, ¿eh? Vamos a hablar con una experta, la doctora Marta Díez, de la Unidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital Universitario La Paz. Doctora Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué es lo que se sabe? Hago la pregunta que hacía antes a mi compañero. ¿Qué es lo que sabe que han averiguado para esta única vacuna de la malaria?
Bueno, es una vacuna que está en un periodo de investigación muy precoz. No sabemos todavía si realmente va a ser eficaz en personas o no. Uh-huh. Pero la verdad es que es bastante esperanzadora. Hasta ahora todos los intentos de encontrar una vacuna que sea eficaz han fallado y, vamos, todos tenemos puestas nuestras esperanzas en el desarrollo de esta vacuna, sí.
¿Por qué es tan difícil una vacuna para una enfermedad como la malaria?
Pues porque el parásito es extremadamente complejo, porque tiene un ciclo muy complicado, tiene distintos estadios una vez que se introduce dentro de la persona. Entonces, hasta ahora no se ha conseguido encontrar ninguna vacuna eficaz o que por lo menos mantenga la eficacia durante un periodo largo de tiempo, y esa es la complicación que tiene.
Yo conozco diplomáticos, militares, cooperantes que han padecido malaria, incluso en varias ocasiones. ¿Por qué unos se mueren y otras personas? ¿Por qué tanta gente se muere por malaria y otros muchos, por suerte, no?
Bueno, tiene que ver con múltiples factores. El primero de ellos es que, bueno, no todos los mosquitos que transmiten malaria transmiten la misma malaria. Hay malarias que son más graves y otros que son menos graves. También tiene que ver con la persona que las padece, ¿no? El estado que tengan, las enfermedades que puedan tener de base estas personas hacen que la malaria pueda evolucionar mejor o peor. Y luego hay un tercer factor muy importante, y es que las personas que viven en zona donde habitualmente hay malaria, hablo de África, de algunos países del sudeste asiático y demás, padecen malarias habitualmente y acaban teniendo un pequeño grado de inmunidad frente a estas malarias. Esto hace que lo pasen al cabo de los años como si fuera una gripe, cuando a nosotros los blancos, si no estamos acostumbrados a tener contacto con la malaria, un único episodio de malaria nos puede matar.
Te deja hecho trizas, sí. No sé si te mata, pero sí, casi, desde luego. Jorge Alcalde, ¿andas por ahí?
Aquí estoy.
Ahora sí. Oye, ¿por qué hay tanto problema con determinadas patentes, con determinadas vacunas? ¿Tanta polémica, por ejemplo, con esto de la malaria?
Bueno, hay polémica. Realmente lo que hay es dificultad científica. Es lo primero que hay que decir. Lo ha dicho la doctora. No es sencillo encontrar una vacuna contra la malaria, porque es una enfermedad muy compleja. Luego, es evidente que cualquier inversión necesaria para sacar una vacuna se complica todavía más en el caso de la malaria, que es una vacuna que tiene que tener unas características específicas. Por ejemplo, tiene que servir para ser suministrada a los 5 continentes, tiene que servir para ser inoculada en condiciones climáticas muy diferentes. La inversión es muy compleja. Y luego, además, como todo, esta malaria es, por desgracia, esto es una opinión personal, no es una opinión científica, a lo mejor la doctora tiene otra opinión diferente. Es una enfermedad que hoy por hoy afecta a las poblaciones más pobres del planeta. Hace apenas un siglo nos afectaba a todos. España era un lugar donde había malaria. El mundo rico, con el que se conocía por mundo rico, también había malaria. Hoy en día, por desgracia, aunque es la mitad de la población del mundo la que está expuesta a esta infección, la mitad, nada más y nada menos, es la mitad más pobre, más empobrecida. Y por eso quizás no atiende o no tiene tanta atención de las grandes farmacéuticas, de los grandes inversores a la hora de encontrar una vacuna o una posibilidad de terapia o de inmunoterapia.
La pregunta es más sociológica que científica, pero aquí se da en la mano, doctora Marta, te la he dejado votando.
Sí, vamos, estoy absolutamente de acuerdo. Aunque bueno, no deberíamos estar tan tranquilos porque recientemente se han descrito casos otra vez en Europa cuando en el último año no había habido ninguno. Entonces, bueno, ha habido casos en Italia, que la tenemos aquí al lado, y esto, vamos, en cualquier momento nos puede afectar a nosotros también. Y bueno, no es cuestión de desearle el mal a nadie ni mucho menos, pero lógicamente si esta enfermedad pasa en Estados Unidos ya estaría la vacuna disponible, no me cabe ninguna duda.
Seguro. ¿Hay cifras? ¿Cuántos miles de personas mueren al año por malaria?
Sí. Sí, vamos, los últimos datos oficiales que hay son del 2015, pero vamos, cerca de 200 millones de personas padecen malaria a lo largo del año y hay cerca de 500.000 de personas que fallecen. La verdad es que hay mucha población mundial, cerca de 3 billones de personas que están en sitios donde hay malaria y donde pueden padecerla. Entonces, es una enfermedad extremadamente común en muchos países y muchos países que no tienen posibilidades económicas de afrontarlo ni de prevenirlo siquiera.
Imagino, Marta, que como siempre, directamente proporcional al desarrollo, a la higiene y al agua.
Sí, vamos, no es tanto en esta ocasión una enfermedad de transmisión a través de los alimentos o del agua como puede pasar con otras enfermedades. Esto es por picadura simplemente de un mosquito hembra, que es el que transmite la enfermedad. Es verdad que en los últimos años se han hecho importantes campañas para intentar disminuir la incidencia y se están logrando grandes avances, ¿no? Ha habido una reducción muy importante en los últimos 5 años de la mortalidad y de la incidencia de malaria, porque se han facilitado de manera masiva por distintos países de África, por ejemplo, mosquiteras. Es una medida muy sencilla, pero realmente eficaz. O se ha tratado de manera sistemática las embarazadas. Toda mujer embarazada que hacía su consulta prenatal en África recibía directamente, lo tuviera, ¿no?, una dosis de tratamiento de malaria. Entonces, esto ha conseguido disminuir mucho la incidencia, pero estamos muy lejos de conseguir los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, que es reducir la malaria hasta en un 90%, que es su objetivo hasta el 2030.
Pues ojalá. Marta Díez, doctora de la Universidad de Medicina Tropical y del Viajero del Hospital La Paz de Madrid. Gracias, Marta, por atendernos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Jorge, seguimos hablando de mosquitos, ¿te parece?
Sí, vamos a seguir.
Mira, no nos alejamos mucho del tema, ¿eh? Cada día va en aumento las plagas de mosquito tigre. Esto es recurrente, pero ahora verás por qué. Desde que apareció por primera vez en 2004 en Cataluña, se ha ido extendiendo por Levante, Baleares, parte de Andalucía e incluso por Aragón. Este insecto es el principal portador de enfermedades como el Zika, el dengue o el chikungunya. Desde diferentes frentes se está intentando luchar contra el mosquito tigre. Incluso algunos ayuntamientos están implicando a los ciudadanos. Una de las acciones que más reacciones, por lo menos, ha tenido ha sido Valencia. Verás. COPE Valencia, Luis Agudo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, el Ayuntamiento de Valencia ha reconocido que está preparando una nueva ordenanza con inspecciones y sanciones contra quienes no adopten medidas adecuadas contra el mosquito tigre. Un insecto este que llegó a Valencia en el 2015. Desde entonces, el Ayuntamiento ha tratado de frenar en vano su proliferación con tratamientos de pinturas repelentes en los invernales y otros sistemas y también con campañas de sensibilización durante todo el año. Ahora, ultima una ordenanza del Ayuntamiento dirigida sobre todo a los propietarios de espacios privados, donde se concentran entre el 70 y el 80% de los focos de mosquito tigre, a decir de los especialistas del consistorio, especialmente a talleres que acumulan neumáticos en exteriores, tiendas de jardinería, empresas de construcción con espacios al aire libre, cementerios y comunidades de propietarios donde hay piscinas exteriores o jardines con charcas o balsas, pero también granjas con bebederos exteriores para animales o incluso esos bebederos o comederos que a veces los vecinos con buena voluntad ponen para animales callejeros, pero que en caso de lluvia son recipientes que pueden suponer un riesgo. Lo cierto es que se prevé que esta ordenanza esté operativa este próximo año. Además, las condiciones climatológicas actuales están siendo excepcionales, a decir de los expertos, para la proliferación de este insecto, con temperaturas altas que estamos arrastrando desde hace mucho tiempo y que permiten al mosquito criar incluso más veces de lo habitual.
El mosquito tigre es muy mal bicho, ¿no, Jorge?
Es mal bicho, sí. Primero, genera, en la mayoría de los casos, una picadura un poco más virulenta, más espectacular, más dolorosa, con una mayor reacción alérgica que el mosquito de nuestros lares, el mosquito que podemos encontrar en las costas mediterráneas, en la península ibérica. Y luego, como tú lo has dicho, es transmisora de algunas enfermedades, del dengue, del chikungunya. El Zika lo transmite un primo cercano. Este es el mosquito tigre, es el Aedes albopictus. Albopictus quiere decir que está como pintado de blanquito, unas rayas blancas en el lomo. Es muy característico, se puede reconocer, y el Zika lo transmite de un primo muy cercano a este. Son mosquitos que hasta hace poco se consideraba que no eran propios de nuestras zonas en donde vivimos, pero que las diferencias climáticas, el aumento de las temperaturas, la humedad, está haciendo pues que venga aquí y que incluso genere ya algunos brotes de enfermedades. En el año 2004 hubo un brote de chikungunya, que es una enfermedad tropical, en Italia, y eso empezaba a alertar a algunos científicos.
Bueno, vamos a buscar a un experto. Miquel Bengoa es biólogo y dirige una empresa especializada en el control precisamente del mosquito tigre. Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se puede acabar con una colonia de este tipo de mosquito, del tigre?
Bueno, realmente yo creo que es el insecto más sencillo para acabar con él, puesto que necesita agua para cerrar su ciclo. Si eliminamos ese agua, estamos acabando con el mosquito tigre. lo realmente complicado es eso, encontrar dónde está criando esos acúmulos de agua, pequeños acúmulos de agua, que, bueno, a veces son muy difíciles de encontrar. Pero si los encontramos y los eliminamos, acabaremos con el mosquito tigre.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, entonces, ese tipo de medidas que ponen el foco en el ciudadano, en la persona que tiene su pequeño jardín o su cubo, ¿son realmente eficaces, Mikel? ¿O quizá tuviésemos que ser un poquito más ambiciosos y pensar en medidas más globales de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, que evitasen la llegada masiva de estos insectos?
Sí, lo primero sería evitar la llegada. Lo que pasa es que ya están aquí. Están muy bien asentados, además. Yo que trabajo en Mallorca, pues bueno, hemos visto cómo desde 2012 ha ido pues poco a poco llegando a todos los municipios de Mallorca. Ya lo tenemos en todo Mallorca, en Ibiza, en Menorca, en Formentera. Y entonces, una vez que lo tenemos establecido, lo que sí que hay que hacer es eso, es evitar esos focos de cría, que principalmente es verdad que son problemas privados, aunque también es verdad que a nivel público pues sí que tienen que tener también controlados los focos de cría que encontramos principalmente en los invernales, que son los sitios de recogida de aguas pluviales. Ahí, bueno, suelen ser unos focos bastante importantes.
¿Cómo se supone que llegó el mosquito tigre a España?
Pues a España no se sabe muy bien. Es verdad que a Estados Unidos llegó en neumáticos usados, a Italia también se demostró que llegó en neumáticos usados, hay un comercio brutal internacional de neumáticos usados, y a España no se sabe muy bien cómo llegó, y a Baleares tampoco se sabe muy bien cómo llegó. Y es verdad que también dentro de los camiones puede llegar a vivir muy bien el adulto, y una vez que llega a un sitio nuevo, lo único que tiene que hacer es poner huevos. Por lo tanto, bueno, no se sabe muy bien cómo llegó a España.
Pero en cualquier caso, Mikel tiene que ser acompañando al ser humano en alguna de nuestras vías de transporte, porque lo curioso es que estos mosquitos en libertad tienen un radio de acción más o menos limitado, no pueden volar.
Sí, como mucho 400 metros. Sí, no, como mucho 400 metros. Somos nosotros los que los llevamos. Y si alguien, algún oyente que vive en zona de mosquitos, seguro que más de una vez se ha encontrado un mosquito tigre dentro de su vehículo. De hecho, hay un estudio muy reciente sobre la capacidad que tenemos los humanos de distribuir este mosquito tigre en la zona metropolitana de Barcelona. Y vamos, que lo estamos llevando nosotros les damos los focos de cría, nosotros les estamos dando la sangre, nosotros les damos todo lo que necesitan para criar.
Qué curioso, bueno, a ver si conseguimos acabar con ello. Mikel Bengoa, biólogo, dirige, ¿cómo se llama? Moscar Tigre.
Consultoría Moscar Tigre. Moscar es mosquito en mallorquín.
Os habéis currado el nombre, ¿eh? Pero bueno.
Sí, ¿verdad?
Mikel, gracias por atendernos, amigo.
Muy bien, nada.
Chao,
gracias.
Suerte.
Adiós.
Jorge, ¿vamos a por la curiosidad?
Claro que sí.
A ver, ¿de qué hay más? ¿Estrellas en la Vía Láctea o árboles en el planeta Tierra? Ojo que la pregunta tiene tela, ¿eh?
Tiene su tela porque parece que hay muchas estrellas en la Vía Láctea, pero la jarta de árboles que hay en el planeta Tierra. Lo curioso de esta pregunta es que hay alguien que la haya podido contestar, que ha contado las dos cosas. La NASA ha contado las estrellas que hay en la Vía Láctea. Unos 400.000 millones de estrellas, que no es poco. 400.000 millones de soles. Bueno, pues según la revista Nature, hace muy poco, se han estudiado 430.000 bosques en el planeta Tierra y todos han arrojado 3 billones con B de árboles, es decir, más de 100 veces más de las estrellas que hay en la Vía Láctea. Por lo tanto, la respuesta es que hay muchísimos más árboles en nuestro planeta que todas las estrellas de nuestra galaxia.
A mí me parecía evidente la respuesta, pero claro, como siempre metes trampas, claro, digo, este capaz de
muchos árboles,
ahora, claro.
Mucho, has contado muchos, pero bueno, no todos tenemos la suerte.
No. La ciencia en la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Ha sido un placer, hasta otra.
Chao.